Muy buenos días, 5 de la mañana, 30 minutos, iniciamos nuestra labor informativa. Estamos con el panorama de noticias en la AM550 Radio Colonia. Noticias de Uruguay, de la región, hasta las 6 de la mañana. El diario El País esta mañana titula: últimas horas de la campaña, coalición cierra con acto y conferencia de la calle y oposición hará hoy su cadena nacional. Manini se reunió con el presidente de colonización para interiorizarse de la situación. Detienen a 4 responsables de la golpiza al empresario comunicador Daniel Puy. Rusia intensifica ataques, destruye un shopping y Ucrania denuncia genocidio. El diario El Observador titula: gobierno uruguayo postula a Daniel Salinas como director de la Organización Panamericana de la Salud a partir del 2023. Cancillería instruyó a las embajadas a promover la candidatura del actual ministro de Salud rumbo a las elecciones que se realizarán en septiembre. El Ministerio de Salud Pública prevé realizar ronda de visitas a los países miembros. Salinas dijo que el organismo no estuvo a la altura en la pandemia. Otros temas destacados: de actor secundario a punta de lanza, el Frente protagoniza la recta final del sí en la campaña. Pese a plantearse en un inicio no ocupar la cancha ni convertir la campaña en algo político partidario, el Frente Amplio aparece en la recta final como la cara más visible del voto rosado. Otros temas destacados en Uruguay a esta hora: Diego Alonso dijo anoche, lo jugaremos como si fuera una final. Esto sobre el choque ante Perú. Afirmó que la intención es ser protagonista y tener un fútbol propositivo, porque para nosotros la importancia del partido es máxima, dijo el entrenador celeste. Que Chichián, es clarísima la condición de Colono, de Roque e Irene Moreira y Manini Ríos. La legisladora Frente Amplista se refirió a la situación del líder de Cabildo Abierto. Observatorio Granjero de la UAM estima que el precio del tomate bajará a mediados de abril. Investigan el accidente en la obra de UPM2 con un montacargas donde murió un joven de 22 años. El fiscal de Paso de los Toros se hizo presente en el lugar, así como policía científica. La empresa pidió respeto mientras se indaga. Comisión de Servicio Civil determinó que no hay pruebas de acoso sexual contra Zambarino. Resolvió que no se ha acreditado la configuración de los presupuestos para proceder a la destitución propuesta del profesor universitario. Estos son los títulos en nuestro país, en la República Argentina. Mientras tanto, Noticias Argentinas titula: la dura carta de intelectuales kirchneristas contra el gobierno. Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil. Si bien el texto Unidad del Campo Popular, Moderación, Pueblo no llama a romper el frente de todos, sino a apuntalarlo, tiene duras críticas a Alberto Fernández. Rusia difundió un video para justificar el bombardeo al centro comercial en Kiev. El gobierno busca retrotraer el precio del pan a febrero. Se cuadriplicó el déficit público en febrero y ya pone en riesgo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Kirchner fue aceptada como querellante en la causa por los disturbios en el Congreso. Temas que destaca la prensa argentina. Más títulos de Noticias Argentinas. A Aníbal Fernández le bajó el tono a la interna con el kirchnerismo. Son discusiones de la política, dijo. López Murphy denunció penalmente a Alberto Fernández por la suba de las retenciones. Más temas destacados. Guzmán viajó a Francia para negociar la deuda que la Argentina mantiene con el Club de París. 5 de la mañana, 34 minutos, la temperatura actual en Colonia, 16 grados, 2 décimas. Una máxima prevista para hoy de 25 grados. El cielo está cubierto con precipitaciones. Durante toda la jornada se mantendrá esta situación. Para mañana miércoles, 15 la mínima, 26 la máxima. Nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Hacia el jueves, cubierto a nuboso con precipitaciones y tormentas aisladas. Una mínima de 14, la máxima 21 grados.
Uruguay.
El Sistema Nacional de Emergencias reportó 10.200 casos activos de COVID-19 en la víspera. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, ayer 21 de marzo se llevaron a cabo 8.224 análisis. Se detectaron 1.087 nuevos casos de coronavirus. Hubo 3 fallecidos. La Corte Electoral aclaró que el voto en el referéndum es obligatorio y que solo con la credencial se puede sufragar. El ministro José Garchito Arena señaló que se están ultimando los detalles para la preparación de los materiales para esta elección y la capacitación de los integrantes de las mesas. El integrante de la Corte explicó la diferencia entre voto en blanco, voto anulado y su impacto en el resultado de la elección.
Un voto en blanco es cuando dentro del sobre de votación no hay una hoja de votación, en este caso una papeleta válida del comicio, ¿verdad? No hay una papeleta ni del sí ni del no. O cuando no hay una papeleta, pero hay un objeto distinto, extraño. Bueno, en ese caso sería un voto en blanco con objeto extraño. Voto anulado es cuando bueno, una serie de causales que marca la ley, que determinan que se anule el voto, como por ejemplo cuando hay una papeleta del sí y una papeleta del no conjuntamente, o cuando hay tres o más papeletas iguales de una opción, o cuando la papeleta está rayada, rota, doblada, de una manera que presuma, haga presumir que tuvo una intencionalidad en el doblez, ¿verdad? O cuando la papeleta viene acompañada por un objeto extraño, un papel, una bolsa, un boleto, un billete, lo que sea. Todas esas son causales de anulación del voto. En cuanto a los efectos, la Corte Electoral se atiene a lo que establece la ley. La ley lo que establece es que el sí para triunfar tiene que ser la mayoría de los votos válidos. Votos válidos son votos por sí, votos por no y votos en blanco. O sea que el sí tiene que ser más que el no y el voto en blanco sumado. El voto anulado es un voto que se compute, se escruta y se computa, pero no se tiene en cuenta por esto mismo a los efectos de la proclamación del resultado. Es un voto válido, es un voto válido. Entonces, el sí tiene que ser la mayoría de los votos válidos, la mitad más uno de los votos válidos. O sea que, en definitiva, el sí tiene que ganarle al no y al voto en blanco sumado. El voto es obligatorio para todos los habilitados para votar. Los habilitados para votar son los quienes estaban en el padrón de habilitados al 8 de diciembre pasado. Eso también es importante. Ese día fue el día que la Corte Electoral determinó que había lugar al referéndum. Se cerró el padrón para este comicio. Entonces, es importante que los que tengan dudas, porque hayan hecho su trámite institucional o un traslado en las semanas previas al 8 de diciembre, que consulten en el buscador que está en la página web de la Corte Electoral si están incluidos o no en el padrón de habilitados para votar. Y es obligatorio para todos independientemente de la edad. Sí, el único documento electoral es la credencial cívica. No es necesario, en la mayoría de los casos, exhibirla. Basta con concurrir el circuito que a uno le corresponde y manifestar su nombre y credencial cívica para poder hacerlo.
Antel cerró balance de 2021 con ganancia neta de 247 millones de dólares. La empresa estatal de telecomunicaciones constató un resultado neto de 247 millones de dólares y el margen operativo, indicador que mide la eficacia de la institución referido a los ingresos menos los gastos, llegó al 31%. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, manifestó.
El año 2021 marca un ejercicio fiscal con los cierres contables de ese año, con los mejores resultados económicos de Antel desde que se lleva registro. El resultado neto es de 247 millones de dólares, es el mejor que se ha registrado, pero muy especialmente el margen operativo que mide la eficiencia de la empresa, referido a los resultados operativos, es decir, los ingresos menos los gastos, es del 31%. Es un nuevo crecimiento más, ya el año pasado habíamos crecido, e históricamente sumamente elevado con respecto a los últimos años, naturalmente.
ANEP conmemoró el 177 aniversario del nacimiento de José Pedro Varela. En el homenaje a Varela por el 177 aniversario de su nacimiento, estuvo Robert Silva, destacó la figura del intelectual, periodista y escritor.
Hoy es un día bien importante para el Uruguay. Recordamos a una gran figura que es emblemática como José Pedro Varela, pero en él recordamos a mujeres y hombres que hicieron lo que el Uruguay es. A través de forjar, de crear, de fortalecer una educación como generadora de oportunidades para todos sobre principios fundamentales, entre ellos el de la laicidad, que implica, entre otras cosas, respetar al que piensa distinto, generar ámbitos de encuentro, de diálogo, fortaleciendo la posesión de cada uno, pero sabiendo que es fundamental y que es importante que así acontezca. Que el que piensa distinto siempre tiene la oportunidad de expresar su posición. Y la educación pública en particular es defensora de ese principio de la laicidad, máxime en instancias como las que nos toca vivir, donde se están reflejando posiciones diferentes. A su vez, la obligatoriedad, tan importante y tan fundamental que nosotros desde la ANEP ratificamos profundamente para los niños de la educación pública y privada, en el marco también de una gratuidad propia de la educación pública y que hemos reforzado con acciones tan importantes como, por ejemplo, la alimentación escolar, la generación de tutorías, de acompañamiento a los estudiantes y el haber mantenido el servicio público educativo en todo el país en un marco de pandemia por 2 años.
Deportes. El presidente de la calle Pou visitó el espacio deportivo Complejo Luis Suárez. con motivo de la inauguración de instalaciones que se suman a las existentes. El secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, presente en el acto, señaló:
quiero felicitar tanto a Luis José Sofía, que inviertan en Uruguay, que inviertan en infraestructura deportiva, que siempre nos viene muy bien. Yo creo que después de 2 años de la pandemia, lo habíamos hablado con Luis, 2 años difíciles, apostaron igual, agrandarse, y bueno, hoy por suerte estamos saliendo y esta inversión va a ayudar muchísimo a, no solamente a Canelones, creo que es una inversión para todo el país, y de la Secretaría sé que vamos a tener un lugar para venir a generar eventos, organizar espectáculos deportivos, porque de alguna manera, bien decía la arquitecta, está pensado para algo más que un club deportivo. Así que felicitaciones, y no quiero extender más porque sé que Luis nos va a contar un poco el por qué hizo esta inversión. Muchas gracias.
El presidente de la calle Pou allí dijo:
gracias por la invitación, Luis. Yo también hace tiempo pude venir a conocer las instalaciones. Obviamente esto sorprende. Va a compartir Yamandú algo que era un reclamo de la zona. Ciudad de la Costa fue una aglomeración de localidades, de balnearios, que fue cada uno desarrollando su espacio deportivo, su club, y siempre le faltó, y era un reclamo de las comisiones, un lugar de primer nivel. Y yo celebro varias cosas. Primero que Luis y que la familia hayan decidido, gracias al éxito que han tenido en base al esfuerzo y a las condiciones naturales, pero sobre todo al esfuerzo, invertir en su país, porque opciones tienen muchas. Invertir, y como me decía Luis, no decirle a alguien: a ver, invertí, poné la plata nuestra, a ver qué resultado nos da. No, me dijo: yo estoy al frente, yo estoy adelante, esto es un proyecto familiar que ponemos lo que ponemos en la cancha y seguramente en la familia: esfuerzo, dedicación, profesionalismo y amor. Y otra cosa que es muy buena es la excelencia. Tender a la excelencia, en lo que cada uno hace, tratar de ser lo mejor posible. Y obviamente, como nos relataba la arquitecta, que la verdad que pintó exactamente cómo es que se van desarrollando los clubes y las ampliaciones, yo me acordaba de un club en Montevideo que tiene arquitectos que son magos de cómo van poniendo las cosas, no solo en la infraestructura, porque uno puede tener la mejor infraestructura del mundo, pero si no tiene los mejores profes, la gente que está dedicada a cuidar el lugar, seguramente no funciona.
Por su parte, el futbolista Luis Suárez en el acto manifestó:
primero que nada, obviamente, agradecer al presidente, a Yamandú, a Sebastián, porque creo que son importantes en esta toma de decisiones para crecer. Sebastián por lo del deporte, Yamandú por dar la autorización a que la ciudad de la Costa siga creciendo, y el presidente por lo importante que es, y ni que hablar que la arquitecta, la que se encargó de todo, la que ya lo explicó todo, creo que está más que claro que esto es algo familiar, que se fue dando a medida que fue pasando el tiempo. Por algo yo hago mucho hincapié en la familia, porque creo que no hay nada mejor que tener la posibilidad de compartir cosas en familia, ¿no? El de que traen muchos padres a los niños acá a la escuelita a hacer actividades, los padres se pueden ahora, van a tener posibilidad de estar en el gimnasio, piscina, etcétera, y eso es el vínculo familiar que quiere crear este complejo. Muchísima gente está detrás de todo esto, porque creo que hay mucha gente que ha puesto el lomo de muchas horas trabajando para que esto se pueda estar inaugurando hoy. Era un sueño, una ilusión que tenía desde hace mucho tiempo, desde que empezó, porque creo que no era la idea, pero se fue dando. ¿Por qué? Por el que venían muchos niños, muchos padres, mucha gente de la ciudad de la Costa pidiendo estas cosas, y creo que uno teniendo posibilidad de poder crear esto, creo que fue algo espectacular, por lo que explicó Rosana, ¿no? Se dio mucho ingreso de gente a trabajar, que ha estado muchísimas horas, a los nuevos empleados que están profesionalizados en lo que queremos, en la humildad de lo que es el complejo, en lo que se viene en nuestra ciudad deportiva, que también va a seguir generando empleos, que para nosotros es muy importante invertir en nuestro país, en nuestro barrio, porque llevamos más de 10 años viviendo acá en la ciudad de La Costa, y creo que para lo que es Montevideo y la ciudad de La Costa va a ser algo espectacular, y esperemos que darle todas las posibilidades a la gente, no le cerramos la puerta a nadie, dar facilidades para que puedan disfrutar de todo esto lindo que se viene, y ni que hablar de estar agradecido a todos los que están hoy, porque todos tienen una parte de eso, de esto, lo que se está creando, y nada, muchísimas gracias a todos y podemos disfrutar ahora después de la desinstalación.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM550. Ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del espectáculo. Mundo del espectáculo.
Buenas noches, bienvenidos a este maravilloso programa que hacemos.
Espléndidos. Con Adriana Salgueiro. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Construimos 5 nuevos clubes municipales en Lago Marcino, Del Viso, Peruzzotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM550, llega El Duende. Guillermo Petruccelli. Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
5 de la mañana, 50 minutos, la temperatura 16 grados, 2 décimas, una máxima para hoy de 22 grados, llueve en estos momentos en la capital del departamento de Colonia.
Colonia.
Se retoma hoy la vacunación pueblo a pueblo, la lleva adelante la Dirección Departamental de Salud, la doctora Alejandra Torres, al respecto indicó.
Segunda dosis, ¿verdad? De niños de 5 a 11 años. Nosotros estuvimos en los diferentes pueblos 6 semanas antes, ¿verdad?, de esta fecha que yo les voy a decir, y cuando ellos fueron a los vacunatorios, nosotros le dijimos a las mamás que volvíamos al mismo lugar, ¿verdad? Ellos deben concurrir con tapaboca, presentar cédula de identidad con un mayor a cargo, no deben concurrir con síntomas, ni tampoco estando en cuarentena o esperando el resultado de un hisopado, ¿verdad? Si aparece algún niño, si hay algún niño de la zona que no está vacunado, también lo vamos a vacunar, ¿verdad? Que no quedan muchos, pero si hubiera alguno que necesitaría la primera dosis, también lo vamos a vacunar. Vamos a estar en la zona centro, que sería el 22 de marzo, Conchillas y Pueblo Gil, de 8:15 a 10:15. Es en la Casa Evan. Ahí va a estar parado el ómnibus de Buquebus, en el mismo lugar que estuvimos anteriormente, y ahí se va a estar vacunando.
También dijo que hay buena respuesta a la cuarta dosis o dosis de refuerzo en personas adultas.
Muy bien el nivel de vacunación, y bueno, ahora vamos a tener con la segunda dosis un panorama, una inmunidad mejor en ellos, ¿verdad? Porque la verdad que, nada, ellos van muy contentos, le preguntas por qué van y van porque quieren, se vacunan por los abuelos y se vacunan porque por las clases y no les duele, no lloran. Preciosos los niños, más del 60% de primera dosis en niños. Por eso, pero estamos ahora, vamos a la inmunidad completa, que la tenemos con la segunda dosis recién a los 15 días. Muchos niños ya se han agendado, lo han hecho, ¿verdad? Por intermedio de las agendas, y ya muchos tienen segundas dosis. Y bueno, y en el pueblo a pueblo, vamos a aquellos lugares más lejanos, ¿verdad?, donde no tienen tan cercanos los centros vacunatorios. Entonces, nosotros llegamos a ellos, ¿verdad? Aunque sea por un niño, mira, en Santa Ana y en muchos lugares, a veces les cuesta a la gente llegar al vacunatorio de Colonia o acercarse al vacunatorio de Juan Lacaze, y bueno, vamos a Santa Ana y allí, por los niños que haya, no importa, o vamos a, ¿me entendés?, a Semillero, a Sanzuela, vale la pena, aunque sean poco los niños que haya, vamos igual porque es muy necesario, y ellos además, mirá, en algunos casos hemos encontrado niños que estaban que no en sillas de rueda, ¿me entendés?, que no podían ir a acercarse hasta el centro vacunatorio y sí al vacunatorio móvil. Entonces es muy gratificante, muy gratificante esta tarea, la verdad, que y ellos son tan agradecidos que vale la pena.
Internacionales.
Rusia difundió un video para justificar el bombardeo al centro comercial en Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia difundió un video que apunta a justificar el bombardeo a un shopping en la ciudad de Kiev, al señalar que en el lugar las tropas ucranianas almacenaban misiles. Un portavoz de la cartera, Igor Konashenkov, dijo que se usaron misiles de alta precisión contra el shopping y que allí los nacionalistas ucranianos se reabastecían de ese tipo de proyectiles.
Uruguay.
Walter Berry indicó: no estamos pensando en establecer precios, sino llegar a acuerdos. El subsecretario de Industria dijo que el sistema de fijación de precios del combustible es transparente, más allá de la intencionalidad del Poder Ejecutivo.
Y bueno, deseamos que vengan acuerdos y que ellos repercutan en que en definitiva los precios no aumenten hacia el consumidor. En un mundo donde la volatilidad de los productos, de los insumos, de las materias primas, es muy volátil, y donde las consecuencias de la guerra ahora no son fáciles de prever. Por lo tanto, tampoco la economía se puede uno toquetearla como a ver, la tentación humana lleva a pensar de que es posible hacerlo. No es tan fácil. Usted sabe que en materia de economías siempre las consecuencias se terminan pagando de una manera o de otra. Por lo tanto, hay que avanzar con precaución, con cautela, tratando de lograr acuerdos, tratando de tener medidas que impacten sobre el precio de los productos, como las que ha tomado el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, en estas últimas horas, y las negociaciones van a continuar hacia el futuro. Esperemos que las mismas sean positivas y hacia allí estamos trabajando. En esta semana va a haber reuniones con grupos vinculados a los sectores, como es el de los frigoríficos y de los vendedores de carne, por ejemplo, para llegar a cerrar ese acuerdo. Lo anunciaba hace unas horas el presidente del INAC. Ya se aprobó la importación de más cupos para importación de carnes de pollo, que también va a ayudar a controlar los precios en el mercado. Se está analizando también facilitar la importación de carne de cerdo. Digo, bueno, que ha hecho un resumen del anterior en la carne sin hueso. Esa es la dirección del gobierno, tratar de lograr acuerdo o fijar aquellas medidas que realmente puedan, bueno, poner el freno, digamos, a la situación que tenemos hoy, consecuencia de la situación mundial.
La senadora Graciela Bianchi ha sido cuestionada por el Frente Amplio, la califican de polémica, otros la señalan como la motorizadora de algunas cuestiones hasta violentas para con sus colegas. La vicepresidenta definió a su compañía del partido como muy combativa, pero dijo ser respetuosa del perfil de cada uno de los parlamentarios. Beatriz Argimón señaló que en la recta final de las campañas se ponen muy intensas.
Y bueno, generalmente en las campañas, la última etapa se vuelve muy intensa y a veces, bueno, hay episodios puntuales que, bueno, tensan mucho más la campaña. Pero es verdad, mucho más en esta instancia, en todas, ¿no? Pero en las instancias que tienen que ver con un referéndum, donde puntualmente se establece seguir o no con algo, que no tiene que ver ya con candidaturas y partidos en el gobierno, obviamente son instancias puntuales. A mí, yo creo que alguna vez se los dije a ustedes, desnaturalizar lo que son estos mecanismos que la Constitución nos da no me parece bueno, porque si no centramos estrictamente en lo que es el motivo de la convocatoria, se desdibuja el mecanismo, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa, bueno, en esta última semana especialmente, y uno mismo, ¿verdad? Porque todos nosotros entramos en la recta final y a veces, empiezo por mí, ¿no? Digo, bueno, acá, especialmente para los indecisos, ¿a qué se está convocando? Bueno, a la derogación de 135 artículos de una ley, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que todos, el llamado del presidente, al presidente del Frente Amplio, me parece que a todos nos hace, bueno, enmarquemos la última semana o los últimos días especialmente, porque hay compatriotas que recién en estos días van a definir qué hacen.
Hasta aquí nuestro trabajo, estamos a un minuto de las 6 de la mañana, dejamos paso a Ari Paluch con el exprimidor y los invitamos a que continúen junto a nuestra programación.